rompecabezas.
Segunda zona.
Amigos, el abogado uruguayo, doctor Wilder Tyler, es uno de los directores, ¿verdad?, de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Con una vasta trayectoria en estos temas, se desempeñó hasta marzo de este año como secretario general de la Comisión Internacional de Juristas. Fue, además, parte, ¿verdad?, de... llegó a ser vicepresidente para misiones de terreno en países de las que se llevaron a cabo en América Latina, Europa, África y Oceanía durante su membresía. Estoy hablando del cuerpo internacional, de la Comisión Internacional de Juristas, ¿verdad?, en donde tuvo un gran desempeño. También dentro de su historial internacional estuvo por más de 10 años como director del Departamento Jurídico de Human Rights Watch. También integró, fue director del Programa Regional de las Américas y consejero legal para América y Asia de Amnistía Internacional. Aquí en nuestro país fue fundador del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay y el Sur, que fue una de las organizaciones que lo promovió para ocupar hoy el cargo de director del Instituto de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Hace algunos días, en realidad a principios del mes de noviembre, fue entrevistado por La Diaria por nuestra colega, amiga y compañera Natalia Ubal, en donde realizó en una entrevista algunas revelaciones importantes de ella, también de la que se extracta un poco el título de la charla, que en su opinión, en la opinión del director Wilder Tyler, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia a propósito de que prescribirían, según la visión de la Suprema Corte de Justicia, los delitos de lesa humanidad, se trataba de una decisión política para tratar de bloquear causas de la dictadura, dijo Wilder Tyler, donde afirmó también que los mecanismos de búsqueda de la verdad parecen haber fracasado y que no hay liderazgo político que permita cambiar esta situación. Para hablar de este y otros temas en escasos minutos, pero aprovechándolos, estamos en contacto telefónico con el doctor Wilder Tyler. ¿Cómo le va? Bienvenido, un placer.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Ah, por favor. Lo primero es esto, ¿no?, que le decía Natalia Ubal en La Diaria, ¿no?, que es algo fuerte, porque de alguna manera usted estuvo estudiando la situación y llegó a esta conclusión, a afirmar que los mecanismos de búsqueda de la verdad parecen haber fracasado y que no hay un liderazgo, una voluntad política que permita cambiar esta situación.
Bueno, hay que atenerse a los hechos.
Sí.
¿Verdad? Normalmente en los periodos de transición, cuando se generan estos mecanismos de búsqueda de la verdad, son procedimientos que se hacen de cara a la ciudadanía, de ventana abierta, en audiencias que se transmiten por televisión, donde la gente va. Es verdad, a veces son muy duros, se producen fenómenos catárticos, ¿verdad? Pero lo cierto es que son técnicas que se usan a nivel social, a nivel comunitario, para cerrar heridas, para buscar caminos, no solo de verdad, sino que también después llevan a la reconciliación. En Uruguay hemos adoptado otras técnicas, se ha buscado por otros mecanismos, ya recuerda la Comisión de Reconciliación y Paz, o sea, o el mecanismo actual sobre el Grupo de Trabajo de Verdad y Justicia, que en realidad operan de otra manera. Han operado tratando de manejarse con discreción, obteniendo información confidencial para la búsqueda de desaparecidos. Yo estoy diciendo que estos son mecanismos que pueden ser legítimos. Lo que estamos sabiendo es que no ha funcionado. O sea, no hemos tenido los hallazgos que hubiéramos querido tener. No sabemos todavía qué es lo que ha pasado con los casos desaparecidos, por ejemplo, o sea, son muy pocos los casos verificados a tantos años y después de tantos esfuerzos. Entonces, desde ese punto de vista, ahí es donde se confirma esta visión que le digo, que lamentablemente este camino que se ha recorrido en Uruguay no ha dado los frutos que hubiéramos querido ver, ¿verdad?
Sí, la lentitud jurídica o el estado, ¿verdad?, de las causas denunciadas, había algunos datos que había aportado el observatorio Luis Ibarburu, se nota, ¿verdad?, cuando uno ve los datos en qué está la cosa, ¿no?, con prácticamente un tercio de las causas ya archivadas, más de la mitad en el estadio de presumario, hay una lentitud en la justicia, y bueno, y se suma este fallo de la Suprema Corte de Justicia, que usted criticó mucho, y que la mayoría de los ciudadanos que estamos a favor de los derechos humanos hemos criticado, y que además varió, porque había variado la conformación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, lo que había sido fallo previo, ¿verdad?
Sí, se ha hecho mucho de este tema de que yo dije que el impacto y la génesis de, de esta sentencia es política, pero mire, también es un dato de la realidad. Fíjese usted, tenemos aquí en primer lugar una sentencia que deja a un grupo de víctimas, o sea, en este caso es una víctima concreta, pero la implicancia es que hay un grupo, una clase de víctimas que queda desamparada después de décadas, ¿verdad?, de reclamar su derecho a justicia. Ese es un fenómeno que tiene un impacto político en este país, porque si no, no lo estuviéramos discutiendo de la manera que lo estamos discutiendo, ¿verdad? En segundo lugar, político es también el proceso que tiene que tender a cerrar las heridas de este pasado reciente, ¿verdad?, cimentar la verdad, la justicia, en fin, todo el ejercicio de memoria. Esto también se ha afectado por la sentencia. Después ya entramos en áreas incluso de política internacional, o sea, Uruguay ha tenido una política de adhesión sistemática a las normas internacionales de derechos humanos. Nuestro país tiene muy buen nombre internacional por su respeto por el derecho internacional de los derechos humanos y por su participación en la elaboración también de eso. Pues estas sentencias en realidad dejan de lado todo eso y prácticamente, bueno, se dice que no estamos obligados a cumplir con sentencias internacionales como en el caso Helman. Esto también revela enormemente en el terreno político y finalmente, bueno, ni hablar de lo que ocurre con la imagen del país a nivel general, porque Uruguay trabajó mucho desde ser un paria internacional, como era hace 35 años, ¿verdad? Cuando era un país condenado a nivel universal por las atrocidades de la dictadura, hasta hoy, que es un país que enormemente respetado, que tiene mucho más peso, si usted quiere, moral, que lo que su tamaño y la cantidad y su número de población podrían sugerir. Esto también es un tema que nos preocupa, ¿verdad?, y que afecta a toda la sociedad. Es por eso, es político, porque los problemas en los que se origina esta sentencia son políticos y por el impacto que tiene es político.
Muy bien.
Y bueno, eso yo lo único que estoy haciendo es decirlo, solo
claro, claro. De hecho, el grupo Verdad y Justicia ahora quedó en medio de del pedido de remoción por parte de familiares de desaparecidos de ni más ni menos que el comandante en jefe del ejército, Guido Manini Ríos, ¿no? Ha quedado un poco allí en el medio porque Manini Ríos dijo que ese dato se lo dio a Verdad y Justicia y que no había garantías de hallazgos. Estamos hablando de un dato en donde se presumía podían hallarse restos de desaparecidos, pero no fue así.
El grupo, la verdad que mire, el grupo de Verdad y Justicia es una entidad, un grupo que bueno, uno ha estado apoyando y que habrá que seguir trabajando con ellos y apoyándolos, porque es allí donde hay una cuota de esperanza que nos va quedando para que se produzcan hallazgos que nos lleven a saber qué es lo que ocurrió con esos compatriotas, ¿verdad? Es verdad que aquí hubo un problema, bueno, recientemente muy agitado en torno a la información que el comandante en jefe le proporcionó al grupo de trabajo. Yo creo que allí también hay un problema en cuanto a que no se dijo cuál era la fuente, ¿verdad? Y eso generó quizá una de las situaciones más difíciles. ¿Por qué? Porque se da una información, esa información no es cierta, no es verdadera. Pero claro, al no tener identificada la fuente, es muy difícil también identificar las responsabilidades sobre qué pasó. O sea, no se le puede ir a preguntar a la fuente, pero ¿cómo es esto? Usted nos da una información diciendo que esto es bueno, que tenemos que movilizar retroexcavadoras, ir para allá. Lo suficientemente importante como para que el comandante en jefe esté dispuesto a transmitirlo.
Claro.
Sin embargo, no sabemos dónde salió. Ni siquiera ahora que ha probado que se ha sido probado que la información no era la correcta. O sea que sí nos plantea un problema grave. Viste, aquí con esto volvemos a la primera parte, ¿no? Digamos, el mecanismo que hemos usado, que hemos elegido en Uruguay, es aquello de que, bueno, habiendo privilegiado una cuota de discreción, Que yo no digo que haya sido mala intención, creo que ha sido probablemente con muy buena intención, y bueno, hagamos de esta forma, creo que bueno, no ha funcionado, y de pronto tenemos que pensar en trabajar de otra manera.
Bien, doctor, entramos en el último tramo, lamentablemente, de nuestros escasos minutos para dialogar, y hay mucho para hablar, evidentemente. Le voy a pedir alguna reflexión en torno a temáticas que son múltiples, pero tienen que ver con los derechos humanos, con la calidad de vida de los seres humanos en general, aquí en nuestro país, ¿no? Estoy hablando de las cifras de femicidio, la violencia en general. Hoy está el barrio Casavalle viviendo hace ya varios días, mucho tiempo, quizá también, una guerra de narcos, una cosa increíble para los montevideanos. En el interior del país, y digo básicamente porque estos casos son así, no, quizá puedan acontecer también dentro de la zona rural de Montevideo, pero está el caso del peón rural, peones rurales que son atacados a golpes, a rebencazos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se puede seguir enarbolando los derechos humanos con tanta violencia diaria y cotidiana?
Bueno, mire, quizás sea una de las razones por las que más hay que enarbolar la bandera de los derechos humanos. Uh-huh. Si no, ¿a dónde vamos a parar?
Totalmente, ¿verdad? De acuerdo.
Efectivamente, hoy tenemos una sociedad aquí en Uruguay en la que la percepción del problema de la seguridad, y además vamos a decir lo que se llama el derecho a la seguridad ciudadana, uh-huh, es un derecho humano, claro, también, ¿verdad? Claro. Está en la Declaración Universal. Sí. Hay una percepción de que ese derecho está bajo ataque, de que vivimos con contenidos de violencia cotidiana que son excesivamente graves. Efectivamente, el fenómeno de la violencia delincuencial y de la violencia social, digamos, ha aumentado en Uruguay. Es un dato de la realidad. A mí me parece que por ejemplo, en el tema de la violencia de género, que es un tema extremadamente perturbador, en esta sociedad creo que estamos dando una respuesta positiva. A mí me parece muy importante la respuesta que se está dando a nivel legal, la respuesta que se ha dado en general desde el Estado, y la respuesta sobre todo que da la sociedad civil, ¿verdad? Los colectivos civiles, las asociaciones de mujeres han salido a la calle, han llevado ese mensaje. Mire, mucho de esto existía hace ya años, lo que pasa es que no se hablaba de ello. Uh-huh. El hecho de que lo explicitemos, de que lo saquemos al aire, de que se debata sobre ese tema, de que se haga ruido, si usted quiere, es un avance porque nos lleva a racionalizarlo y a buscar soluciones. Están buscando soluciones como este tema del feminicidio, por ejemplo, de legislar sobre el tema. Creo que son avances importantes. Creo que hay que hacer mucho más. Acá no hay lugar para complacencia. Cada víctima nos tiene que llamar a conciencia, a una reflexión y a redoblar el esfuerzo en esa materia. El tema del peón rural ha sido también un rebencazo que se nos dio a todos, ¿verdad? Sí. Porque no nos esperábamos de pronto aquí en Montevideo eso. Aquí tenemos un problema también en cuanto a la vigencia de los derechos humanos en el interior del país. Usted sabe que en la Institución Nacional de Derechos Humanos estamos haciendo un gran esfuerzo para que este tema de derechos humanos sea un tema nacional. O sea, donde se debata en el interior, en el tan sufrido y tan estoico interior de nuestro país, en las ciudades, en los pueblos, donde la temática de derechos humanos también sea levantada, discutida, enarbolada, y que temas como este tengan, en primer lugar, una reacción muy fuerte y después sean prevenidos.
Ojalá, ¿no? Ojalá que sea así. Doctor, a cuenta de una próxima charla, le agradecemos mucho por sus palabras aquí al espectador.
Muchas gracias por invitarme, que tenga una buena tarde.
Rompecabezas. Compacto informativo.